Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Los de la tarde de COPE, esta mañana hemos salido de Lampedusa, donde ayer hicimos el programa muy temprano. Faltaban 3 horas para que amaneciera. Y hemos tomado un avión de hélice que nos ha llevado hasta Palermo. El avión no volaba tan alto como los otros aviones grandes. Y, bueno, tenía que verse el mar. Lo que pasa que estaba muy oscuro. Y mientras miraba por la ventanilla de ese avión, pensaba que seguramente en algún punto había una patera, un barco de alguien que se había echado al mar, pues como se echan al mar en Túnez, jugándose la vida. Y he pensado que eso es lo que sucedía en el Mediterráneo central, mientras que en el Mediterráneo oriental lo que sucedía era esto otro. Migración masiva en el Mediterráneo central, muchos muertos, ahogados, guerra en el Mediterráneo oriental. Esta mañana ha dado una rueda de prensa una de las ancianas israelíes que estaban secuestradas por Hamas, Lifshitz, que ha contado que ha habido un infierno. Bueno, pues así contaba lo que ha vivido. Hablaba en hebreo, la traducía su hija. Lifshitz ha vivido un infierno en su secuestro y en Gaza ya han muerto más de 5.700 personas. Como sabes, no hay casi agua y la ayuda humanitaria es absolutamente insuficiente. El futuro del mundo vuelve a pasar por el Mediterráneo. Vuelve a pasar por el Mediterráneo porque lo que antes eran o se llamaban los países desarrollados, subdesarrollados, los países subdesarrollados, ahora se llaman el Gran Sur. El Gran Sur busca su futuro en Occidente y el Gran Sur, que está identificado con la causa palestina, no comprenderá que se utilice un doble rasero, que las vidas valgan en un sitio una cosa y en otro sitio otra. Y es lógico que piensen así. Una vida vale igual si ha nacido aquí o a 1.000 kilómetros de aquí.
Querido Pedro.
Querida Yolanda.
Las gentes de este país se movilizaron el 23 de julio para tener un país mejor, para tener un nuevo gobierno de coalición progresista.
La impostura de la política española sigue subiendo escalones. El fingimiento y el intento de engaño sigue subiendo escalones. Querido Pedro, querida Yolanda, han escenificado un acuerdo y nos han dicho que llevaban 3 meses trabajando en él. Todos sabíamos la noche del 23 de julio. Por cierto, yo me acuerdo que estaba haciendo el programa electoral en la sede de Sumar. Todos sabíamos que iban a llegar a un acuerdo. Lo que pretende Sánchez, lo que pretende querida Yolanda, querido Pedro, es cambiar el marco, como se dice ahora. Que no se hable tanto de amnistía, que se hable de las medidas que hay en ese acuerdo. Bueno, pues vamos a ello. Ese acuerdo incluye una reducción de la jornada laboral a 37,5 horas a la semana, sin rebaja de salario. En realidad, la jornada en España ya está en eso. El máximo son 40 oficialmente, pero la jornada ya está en eso. Es curioso porque Yolanda Díaz siempre ha defendido, o siempre defendió, los acuerdos sociales.
Es una norma fruto del diálogo social, y lo digo con satisfacción, orgullo y gratitud.
Hubo una época en la que Yolanda Díaz estaba orgullosa y satisfecha de que las reformas se hicieran con el acuerdo de empresarios y de sindicatos. Bueno, pues aquí no ha habido diálogo ni con empresarios ni con sindicatos. Lo han denunciado las organizaciones empresariales y los sindicatos, por ejemplo, Pepe Álvarez de UGT, dice que esto es poco aplicable en las pymes. España es un país de pequeñas y medianas empresas y, por tanto, ir a una reducción sustancial del tiempo de trabajo sin un cambio legislativo genera muchísimas dificultades, incluso para muchas trabajadoras y trabajadoras lo hace imposible.
La impostura de la política española sigue subiendo escalones. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y desalojado un colegio mayor en la ciudad universitaria de Madrid por un importante incendio. Todo apunta a un escape de gas. En la zona está Mónica Álvarez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Efectivamente, lo que sabemos hasta ahora es que ese incendio se habría producido, como dices, por una fuga de gas en plena calle, en la calle justo Ramiro de Maeztu, donde nos encontramos en este momento. La mejor noticia, Pilar, es que, según confirman los bomberos de la comunidad, en principio no habría heridos. Una explosión de gas, como digo, en la calle Ramiro de Maeztu, y así nos lo acaba de contar una testigo.
Nosotros estamos justo enfrente, en el rectorado de la Universidad Politécnica, y entonces en el edificio del Colegio África, que es un colegio mayor, hemos empezado a oír un ruido, ¿sabes? Que no identificábamos, y ya nos hemos asomado, hemos visto unas llamaradas impresionantes. Parece ser que ha sido una tubería de gas que ha debido explotar.
Las llamas a consecuencia de la explosión han afectado a este colegio, al Colegio Mayor Nuestra Señora de África, que, por supuesto, por precaución ha sido desalojado. También algunos colegios mayores cercanos, de hecho, donde nos encontramos ahora mismo nosotros, está todo lleno de estudiantes viendo a lo lejos ese edificio. Y, bueno, lógicamente se está haciendo todo por precaución. Ya parece, por lo que podemos ver desde aquí, que los bomberos han apagado ya todas esas llamas. De hecho, ya no se ve ninguna columna de humo. Y aquí seguimos esperando al final, pues bueno, investigar, ¿no?, qué ha podido pasar. Pero la buena noticia, como te cuento, Pilar, es que no habría heridos, solamente un susto importante, claro.
Gracias, Mónica. Y Francia ya aplica el anuncio realizado este martes por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz sobre la intención de prohibir los vuelos dentro de España siempre y cuando el trayecto pueda realizarse en tren en menos de 2 horas y media de duración. En el país vecino entró en vigor en mayo, pero en realidad afecta a muy pocos vuelos domésticos. La explicación la tiene desde París Asunción Serena.
El 23 de mayo, Emmanuel Macron se felicitó de cumplir una de sus promesas de campaña, prohibir los vuelos internos en caso de alternativa de menos de 2 horas y media en tren. Me comprometí y somos los primeros que lo hacemos, escribió en un tuit. El problema está en que esa política ambiciosa en materia de cambio climático ha quedado reducida a poca cosa, porque los trayectos en tren deben unir las mismas ciudades que el avión. Y, por ejemplo, como el aeropuerto parisino Charles de Gaulle se encuentra en realidad en Roissy, para ir desde allí a Burdeos se sobrepasa el tiempo de 2 horas y media y el vuelo no está anulado. Además, si la frecuencia de trenes es escasa por la mañana temprano y a última hora de la tarde, tampoco se suprimen, como es el caso de Roissy-Lyon, y lo mismo si se necesita cambiar de tren para llegar a destino. Finalmente, solo han sido suprimidos los vuelos de París-Orly a Burdeos, Lyon y Nantes, lo que significa un 2,5% de los vuelos internos.
Y como estamos contando, los vecinos de Roales del Pan, un pueblo de Zamora de apenas 1,000 habitantes, están hoy impactados por la terrible muerte de Arancha.
La población está en shock, mucha consternación, pues no deja de ser una vecina del pueblo que era conocida, que familia conocida, y vamos, y una desgracia.
Arancha, una joven de 27 años, ha muerto este lunes al ser atacada por 7 perros en un camino rural. Había salido a correr cuando fue atacada por esta jauría entre los que había 2 mastines. Le dio tiempo de avisar a su madre, pero cuando llegó, la joven ya había muerto. La primera fase de la investigación señala que los animales estaban sueltos y sin su propietario. En Mediodía COPE, Javier Blanco, abogado especialista en responsabilidad civil, apunta a la pena a que podría enfrentarse el dueño de estos perros.
Desde el punto de vista penal puede ser o un homicidio por imprudencia grave, que lleva aparejado pena de prisión de 1 a 4 años, o puede ser que sea por imprudencia menos grave. La grave y la menos grave está en función de la mayor o menor gravedad de la diligencia que no se ha tenido. Si el perro está suelto sin vigilancia, la infracción del deber de cuidado es muy grande.
Y el temporal marca el regreso del Real Madrid a la Champions. Luis Munilla.
Tercera jornada de la fase de grupos. Juega el Real Madrid esta noche en campo del Sporting de Braga. Y este es ahora mismo el sonido de la ciudad. Lluvia intensa durante todo el día en Braga, Miguel Ángel Díaz.
Ha estado lloviendo durante toda la mañana e incluso se han desviado algunos vuelos de aficionados hasta Faro. Se va a llenar el municipal de Braga para albergar este encuentro. Ancelotti mira de reojo al clásico y va a introducir rotaciones. Jugadores como Nacho y Fran García en defensa, Camavinga y Modric en el centro del campo o José Lu en la delantera pueden tener cabida en el once inicial. Va a pitar el inglés Michael Oliver. No estará en el palco Florentino, que sí tiene previsto ir al clásico del sábado.
El partido es a las 9 y a la misma hora Benfica, Real Sociedad y Sevilla Arsenal, con la baja de Fernando en el Sevilla. Tiempo de juego comienza hoy a las 8:30. Para el Barcelona Shakhtar de mañana, Xavi no recupera ninguno de los 6 lesionados y además tiene a Gavi sancionado. Se lleva a 8 del filial. Para el Celtic Atlético de Madrid, también de mañana, Simeone solamente recupera a Savic. En la Youth League Champions Juvenil terminó el Sevilla 2 Arsenal 1 y es noticia además que ya hay fecha para conocer la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la Superliga. Será el 21 de diciembre.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Jornada otoñal, la de este martes, con máximas que no van a superar los 14 grados. 11 marcan a esta hora los termómetros en el centro y posibilidad de lluvias durante la tarde-noche. A esta hora, seguro que lo has escuchado, estamos muy pendientes de ese incendio a consecuencia de una fuga de gas en plena calle Ramiro de Maeztu, que ha obligado a desalojar el Colegio Mayor Nuestra Señora de África por protección. Estaría ya prácticamente extinguido. Fuego que ya estaría extinguido, como decimos, pero lo que está provocando, eso sí, son importantes retenciones de tráfico en la zona de Ciudad Universitaria, donde siguen trabajando los bomberos. Además, en las carreteras de la región, destacar complicaciones en la M40, en los túneles del Pardo, dirección A6, y también circulación lenta por la 1 de entrada en Las Tablas. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro.
Son las 4:12, una hora menos en las Islas Canarias. Hoy, en la tarde, y a esta hora queremos también poner la mirada en Irán y especialmente en los derechos humanos en Irán y sobre todo los derechos de las mujeres, porque resulta prácticamente imposible que nos olvidemos de lo que pasó con la joven Mahsa Amini. Hace ya un año y un mes, cuando esta joven estaba de visita en Teherán acompañada por su hermano, fue interceptada y arrestada por la policía de la moral iraní. Testigos presenciales afirmaron que la policía la introdujo por la fuerza en una furgoneta, la golpeó, la llevó al centro de detención de Bozara, en Teherán. ¿Y por qué? Dirás, ¿cuál fue su delito? Pues no llevar puesto correctamente el velo.
Estaba respetando las normas, fue detenida. Horas más tarde contactaron con la familia para decir que la ambulancia le llevó del centro donde fue detenida al hospital y ahí entró en coma. En el momento en el que llegaron su familia desde Kurdistán, y horas más tarde, el viernes pasado, informaron los médicos del hospital, informaron de su muerte.
Así nos lo contaba entonces Rima, trabajadora en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La muerte de Mahsa Amini desató una oleada de protestas sin precedentes en Irán. Y en las calles de las principales ciudades de Irán se oían gritos de muerte al dictador Ali Khamenei, que lleva al frente del país desde 1989, cuando fue designado como sucesor del ayatolá Khomeini. Mahsa Amini murió, pero se convirtió en un símbolo de la lucha por la libertad de la mujer. Su muerte dio pie al levantamiento llamado Mujer, Vida y Libertad. Las autoridades iraníes, es verdad que respondieron con fuerza, ¿no?, con el uso ilegítimo de la fuerza. El caso de Mahsa Amini despertó, sin duda, la conciencia social en defensa de la mujer en Irán. Y un año después, seguimos hablando de todo esto, porque acabamos de conocer que las dos mujeres periodistas, Niloufar Hamedi y Elaje Mohammadi, que fueron las que informaron de todo ese proceso, es decir, de la detención, también de la muerte y del posterior entierro de Mahsa Amini, acaban de ser condenadas a 12 y 13 años de prisión. Y todo esto coincide con que otra mujer, otra adolescente en este caso, Armita Gherabán, está ahora mismo hospitalizada en coma tras sufrir hace pocos días también una agresión en el metro de Teherán por los mismos motivos. Esta es la situación que vamos a analizar en unos instantes con alguien que desde luego sabe muy bien lo que está pasando allí la mujer en general y cómo están los derechos humanos. Es Niloufar Saberi, ella es iraní, es activista por los derechos humanos independiente, por los derechos humanos en general, pero especialmente de la mujer. Niloufar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Tengo
buenas
muchas preguntas para ti. Pero antes, nosotros a esta hora, cada martes y cada jueves, contamos también con la mirada y con la reflexión de Lorenzo Silva, que es escritor, que es columnista y que es colaborador de este programa. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Es que, claro, desde nuestra perspectiva occidental es muy difícil llegar a entender cosas como esta.
Desde nuestra perspectiva occidental, te diría, Pilar, y yo diría que desde una visión que tenga en la más mínima consideración la dignidad de los seres humanos, ¿no? Yo creo que hay cuestiones que van más allá de sistemas ideológicos, religiosos o visiones del mundo. Hay cosas que siempre han sido igual, es decir, no respetar la libertad de los seres humanos, imponer la ley del silencio para que no se hable de lo que al poder le resulta incómodo. Eso es algo que contraría la dignidad humana en cualquier contexto. A mí lo que me llama la atención en esta situación es, bueno, cómo todo, de alguna forma, en estos días está pasando por Irán. No solo, y además diría que las coincidencias, que rara vez existen, en este caso son todavía menos, ¿no? ¿Por qué estamos asistiendo a una escalada de violencia en Oriente Medio, clarísimamente auspiciada por Irán? Porque quienes están actuando tanto en Gaza como en Líbano, como en Siria, como en Irak, como en Yemen, son grupúsculos auspiciados, financiados, armados y sostenidos por Irán. Y simultáneamente estamos viendo cómo el descontento de la población iraní hacia su propio régimen, cómo la represión de este régimen hacia la población descontenta van creciendo, se van intensificando. El descontento se hace cada vez más profundo y la represión cada vez más feroz. Uno tiene la sensación, Pilar, de que en estos días el mundo entero se juega buena parte de su suerte en ese país que desde 1979 está parcialmente cerrado a la mirada de fuera. Es verdad que van turistas, es verdad que de vez en cuando vemos películas, salen intelectuales, nos llega el eco de sus protestas. Pero ese país, ¿qué papel tan importante está jugando en la evolución y en el devenir del mundo en el siglo XXI? ¿Y qué partida tan difícil? Porque qué difícil es jugar una partida en la que uno tiene que, no puede desentenderse de esa población, pero tampoco puede jugar a esas injerencias que tan mal le han salido a Occidente en lo que va a decir.
Niloufar, a los pocos meses de la muerte de Mahsa Amini, cuando las protestas alcanzaban unos niveles muy importantes en Irán, tú llegaste a decir cosas como: o nos matan a todos, o la revolución que se ha puesto en marcha en Irán no tiene marcha atrás. Sin embargo, ha pasado ya más de un año y ¿sigues pensando lo mismo?
Totalmente. La revolución no ha dado marcha atrás, sino que de las protestas han cambiado de forma. Hartos de que se nos dispare en la calle con munición real, de que se nos dispare de perdigones en los ojos, dejándonos ciegos, pues hemos cambiado las tácticas. Ahora lo que hacemos desobediencia civil masiva, saliendo sin velo, como lo hizo Armita, la niña que está ahora en coma. Salimos a las calles a cantar y bailar juntos. Todo esto está prohibido. La vida en Irán está prohibida desde 1979. La cultura de los islamistas es la cultura de la muerte. Su máxima es morir mártir en la guerra santa a favor del Islam, de la expansión del Islam por el mundo entero. Todo lo contrario de lo que es la cultura persa, que es una cultura provida. Tanto es así que nuestro año cambia justo en el momento que entramos en primavera.
Vamos a ver si llegamos a entender realmente lo que significa ser mujer hoy en día en Irán.
Tú y yo, además, creo que tenemos la misma edad, somos del 66, ¿es así?
Sí.
Bien. Si tú en vez de, y yo en vez de estar en Madrid, ahora mismo viviéramos en Teherán, ¿qué cosas de las que hacemos aquí no podríamos hacer allí?
Bueno, para empezar, no seríamos personas reconocidas a nivel legal como personas como tal, íntegras. La mujer en Irán, desde que nace hasta que muere, es como si fuera menor o una persona discapacitada judicialmente. Tiene un tutor varón. Entonces, ya con eso lo hemos dicho casi todo. Nosotras dependemos totalmente de nuestros tutores varones, digas el padre, marido, hermano, para hacer cualquier acción, para viajar, para estudiar, para trabajar, para cualquier cosa, entrar en un quirófano, incluso vender nuestros órganos, porque en Irán el grado de pobreza, 61%, dicho por las autoridades islamistas, que siempre dan unas cifras favorables a sí mismo, obliga a la población a sobrevivir como pueda. Por ejemplo, vendiendo órganos, médula, córnea, el riñón ya es el pan de cada día, hasta corazón, para que el resto de la familia pueda seguir viviendo. Y la inmensa riqueza de Irán se invierte en la guerra santa islamista, financiando organizaciones terroristas como es Hamas, como es Hezbollah, como muchos otros por Siria y por otros países del mundo. Y además se invierte muchísimo la riqueza natural nuestra del pueblo iraní en comprar musulmanes por el mundo. Donde hay hambre están naciendo musulmanes como setas. Por ejemplo, en África, en América Latina, solamente se les pide de que se conviertan al Islam, de que ellas lleven el hijab y que vivan según los preceptos del islamismo y tienen un sueldo mensual bien generoso.
Volviendo a esta revolución que se inició de forma tan visible después de la muerte de Mahsa Amini, tú dices que no, que realmente no se ha apagado, sino que ha cambiado, pero que la revolución sigue hacia adelante. Tú reivindicas también mucho la labor, por supuesto, de las mujeres, pero también de muchos hombres que las acompañan. Y de hecho dices, es que hay muchos padres que son los que realmente permiten que sus hijas vayan a la universidad, porque hay más mujeres en la universidad que hombres en las universidades iraníes. Es decir, que es una revolución de todos. O tú quieres incluir en eso también, por supuesto, al colectivo, a una gran parte de los hombres, ¿verdad?
Por supuesto. La inmensa mayoría de las y los iraníes no comulgamos con el extremismo islamista. De allí, de que la sociedad iraní sea absolutamente disidente con sus autoridades islamistas. Si yo, mujer, en Irán, estoy en una familia islamista, hasta puede que desde que nazco hasta que muera no vea la luz de la calle. Tienen esa potestad de encerrarme entre cuatro paredes. Si las mujeres en Irán, en la inmensa mayoría, tienen estudios superiores y están presentes en casi todos los gremios sociales, profesionales, es gracias, entre comillas, a sus tutores varones legales que se lo autorizan y que salen con ellas a las calles a reclamar mujer, vida, libertad.
Sin embargo, la represión es muy importante. Y, por ejemplo, la condena de estas dos periodistas, simplemente por informar. Es verdad que cuando tú miras los cargos, bueno, es bastante asombroso, ¿no? Porque en el caso de Niloufar Hamedi, dice 7 años por cooperación con el gobierno estadounidense, 5 por reunión y comisión de delitos contra la seguridad del país y 1 por propaganda contra el régimen. Estamos hablando de las periodistas que informaron de la muerte de Mahsa Amini, bueno, de todo el proceso, ¿no? La otra condenada, Elane Mohammadi, 6 años por cooperación con el gobierno estadounidense, 5 por reunión y perturbación de la seguridad del país y 1 por propaganda contra el régimen. Es decir, no hay derechos ni siquiera para informar, estás totalmente desprotegida. Te caen 12 o 13 años, es decir, la represión es total.
Es absolutamente total. Con los islamistas en el poder jamás ha habido derecho a la información, jamás ha habido libertad de prensa. Ellos primero te detienen y luego ya los cargos te los ponen ellos. De hecho, hasta los ecologistas, cuando salen a protestar por ejemplo, el aire contaminado de Teherán, que si no me equivoco es la segunda ciudad más contaminada del mundo, son detenidas, encarceladas. Ahora mismo tenemos activistas de medio ambiente encarceladas porque todo lo que sea protestar se considera un acto para desestabilizar la seguridad nacional. La protesta está prohibida. Lo que es estas mujeres se les acusa de haber ocasionado una protesta generalizada y haber incitado a las masas a salir a la calle, cuando en absoluto lo único que han hecho es informar.
Pero no te puedes defender de esos cargos.
O sea, no, no te
puedes. ¿Defensa posible?
No hay defensa, ni siquiera. A ti te detienen, estás incomunicada, no puedes elegir a tu abogado, abogada. Y cuando lo consigues tener una defensa, no le dejan acceder al expediente. Es decir, que no existe ninguna garantía judicial. Aquellos son tribunales islamistas.
Nilufar, esas protestas, como decimos, que hemos visto, pusieron la imagen, ¿no?, a esa protesta de forma muy potente, ¿no?, en Irán después de la muerte de Mahsa Amini, y que, como tú dices, ahora ha cambiado la manera, ¿no?, porque, si no, la represión es muy dura. Pero ¿qué ha faltado? Porque yo tengo la sensación de que esto que se llama comunidad internacional o democracias liberales, donde estamos todos los demás o buena parte del mundo, ¿no?, aquí en Europa, desde luego, apoyamos, pero siempre como la boca pequeña, como que nunca, o sea, necesitaríais mucha más ayuda, ¿no?, mucho más apoyo, que tengo la sensación de que no se os da. ¿Tú cómo lo vives?
Gracias, Pilar. Sí. Gracias por puntualizar en este tema tan importante. Vamos a poder enfrentarnos a los islamistas dentro y al resto de los gobiernos a nivel internacional a la vez, gente desarmada, gente que salimos a la calle a pedir libertades básicas y que se nos acribía a balazos, mientras los gobiernos del mundo sigan manteniendo una relación cordial, y lo digo literal, tal como nos lo dijo las personas con las que hemos mantenido en varias ocasiones reuniones en el Comité de Derechos Humanos del Ministerio de Exterior, ya que el señor ministro jamás se ha dignado a recibirnos. Mientras se mantenga esa relación cordial, mientras se les reconozca como legítimo cuando son una organización terrorista, mientras se siga manteniendo relaciones comerciales con ellos, no va a haber manera de poder derrocar a una organización terrorista, además de criminal, pues que es una mafia superpotente y que tiene sus tentáculos absolutamente extendidos en todas partes del mundo. Y de no parar el avance del islamismo extremista, lo vamos a pagar muy caro, estemos donde estemos. Y somos los pueblos del mundo los que tenemos que exigir a nuestros gobiernos de que basta de reconocer como legítimo lo irreconocible. Es como reconocer legítimo a, por ejemplo, al gobierno de Hitler, los nazis en su tiempo. Exactamente lo mismo o peor.
Nilufar Saberi, activista por los derechos humanos, activista independiente, que quiere resaltarlo, en Irán. Gracias y buenas tardes.
Gracias a ti, Pilar.
Rosa, ¿nos vamos a Galicia?
Nos vamos a Galicia,
pues
sí, señora.
Bien, ¿no?
Porque a veces en la radio perdemos el hilo, pero es que irse por las ramas sienta bien, ¿verdad que sí?
Hombre, claro.
Igual que quedarse en blanco, bañándose en aguas termales que te hacen desconectar del mundo y conectar contigo mismo, o irse de la lengua, degustando las mejores carnes, pescados y mariscos, para descubrir una estación con sabor propio, porque el verano termina, pero los planes para disfrutar de Galicia nunca se acaban. Este otoño descubre por qué Galicia sienta bien.
Pues ahora que lo dices, hace mucho que no voy a Galicia.
Pues
mal,
hay que ir, es verdad.
Que
pues yo he estado este verano,
Galicia.
¿Eh?
Ah, es verdad.
Yo he estado y me lo he pasado
¿Dónde
bien.
¿Dónde fue?
A Esteiro.
En La Coruña.
Ah, La Coruña.
Sí, en La Coruña, Esteiro. Me gusta muchísimo esa zona, tengo amigos allí desde hace un montón y se come... Madre mía,
¿qué comiste? ¿Qué comiste?
Pues ya estamos, ¿eh?
Pues de todo.
Ya estamos con el menú.
Ya estamos con el menú.
Allí y eso se... que en verano no hay buen marisco.
Bueno...
No es lo mismo que ahora. Ahora es cuando hay que ir también a Galicia.
Ya, bueno, pero es que yo voy cuando puedo. Entonces cuando ahora, puedo ahora. Me pongo las botas, sí, tienes razón.
Bueno, mira, que hoy es el Día Internacional de las Bibliotecas. Qué bonitas las bibliotecas, los libros que hay en ellas. Cuánta cultura, cuánto libro que pedir prestado y que devolver, ¿eh? Porque en las bibliotecas hay que devolver los libros. Mira, nos va a servir para hablar de esos libros... que no devuelves y ya de paso otras cosas que tampoco o que no te han devuelto a ti, ¿eh? ¿A quién tienes que llamarle la atención hoy? Mira, hoy vamos a dejar que los oyentes llamen la atención a través de la radio a aquella persona que no le ha devuelto algo, lo que sea.
Sí,
y
sí,
que
sí,
quiere recuperarlo. Son libros.
No, es que de vez en cuando
libros también.
El rosario de mi madre.
Eso. Devuélvele el rosario de mi madre.
De vez en cuando tenemos que hacer este llamamiento porque claro, no nos atrevemos a pedir lo que prestamos. Entonces, bueno, vamos a ver si alguno esta tarde pues se da por aludido.
Hola, gente. Yo he prestado un libro que para mí tiene un valor importante por la antigüedad del libro y por la dedicatoria. El libro se llama Cumbre Borrascosa.
Hombre.
Libro que a mí me ha encantado leer siempre. Y se lo he dejado a una amiga que yo entiendo que la ha debido perder o a lo mejor se la ha prestado a alguien también y no se la ha devuelto. Sigo viéndola y no soy capaz de recordárselo porque sé que lo va a pasar mal. Y lo que sí espero que pueda oír este programa hoy y que, bueno, a lo mejor lo recupero.
Un libro de Cumbres Borrascosas, pero danos alguna pista más.
Vamos a ver, ¿le da fatiga decírselo?
Da fatiga, claro.
¿Y llamar a la radio?
Por si oye...
Reconoce la voz,
y dice, anda, a ver si va para mí el mensaje.
O sea, quiere escudarse en el anonimato.
Claro que tengo yo el libro, es verdad,
pero
de Cumbres
claro,
Borrascosas.
¿Cuánta gente en el drap está o el libro de Cumbres Borrascosas en casa?
Yo no soy,
¿Tú no eres?
Yo no soy.
¿Tú no tienes una amiga que te ha dejado Cumbres Borrascosas?
No. Ya. Además no lo tengo.
¿Cuántos
casa?
Libros que no son tuyos tienes en casa?
Unos cuantos.
¿En serio?
Sí.
¿De quién?
Lo que pasa es que los devolveré.
Ya.
Prometo que los voy a devolver.
¿Y paraguas en tu casa cuántos tienes? Que no son tuyos.
Míos todos.
Sí, ¿y tapegüere? ¿Tapegüere cuántos tienes?
De mi madre.
Pero que son de su madre, entonces de, eso no sé si cuenta.
De mi madre unos cuantos cada vez que se los pongo últimamente.
Y no se los devuelve. Pues
bueno, pero sí, tengo una bolsa. Mira, ahora que lo dices, tengo una bolsa donde ayer metí tres. Para devolvérselo.
Y lo ha fregado bien.
Que voy el fin de semana y se lo voy a dar.
Sabes que se queda la grasita.
Sí, 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 los tengo bien limpios.
Pero espera un momento. Entonces los que nos están escuchando, que son tus amigos, digo yo, los que te han prestado los libros, pueden llamar también para decirle a Rosa,
yo no he hecho ningún llamamiento, Yo no he hecho
ningún llamamiento. Esto es
libertad total. No, tú no has hecho un llamamiento. Tú has reconocido que tienes algo que no es tuyo.
Yo sí, pero bueno, yo creo que todos tenemos algo que no es nuestro y que yo creo que...
Yo estoy pensando, estoy dándole vuelta.
Pues pensar que seguro que algo
tenéis. Pues este es el programa ideal para que reclames esas cosas
que
prestadas.
Que me prestaron a mí, que no te han devuelto. A ver, que yo no he devuelto, que me prestaron.
A mí también me deben libros, que no me han devuelto.
Estoy pensando, una chancla me han prestado.
¿Unas chanclas?
Sí.
¿Onda?
¿Una chancla?
Qué raro,
¿pero
¿no?
¿De playa? ¿De qué?
Se las dejó alguien en casa... Y ya me las meto yo en la mochila para ir a la piscina.
Eso es apropiación indebida,
no,
seguramente.
Me fueron a casa, se las dejó alguien.
O sea, que si la pasa alguien.
Y luego tengo un polo de verano que le tengo mucho cariño, que está ya en la última. O sea, se está deshilachando y tal. A ver, yo ya lo tengo, esto se llama usucapio en latín, o sea, quiere decir que tú ya, como lo has usado tanto como tuyo, pues ya es tuyo.
Pero no es tuyo.
Pero yo no recuerdo haberlo comprado ni que me lo regalasen, ¿eh?
¿De quién será ese?
De quién es alguien que pasó por casa, se dejó... en realidad, si alguien va por casa y se deja algo...
Todo queda en casa.
En realidad...
esto es no, una
o sea,
familia.
Santa Rita Rita lo que sea no se quita. Lo que te dejas no vuelve.
Va por allí, bueno, y se lo llevan.
Lo tuyo
bueno,
es mío y lo mío es mío.
¿Quién no te ha devuelto
todo lo que hay
un
en España
libro
de los españoles?
Sí. O cualquier otra cosa y te gustaría recuperarla. Hoy es el día,
hoy
aquí
es
en la
día.
Tarde para
Venga.
Que lo digas. Y se dé por aludido. Arroba la tarde cope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602, pues una escenificación muy bonita, la de Pedro Sánchez y
Yolanda
Díaz.
¿Te ha cambiado Yolanda Díaz su blanco roto por un...
Sí, por el rojo intenso.
Por un rojo intenso y tirante.
Es verdad.
No sé si para el otoño esto vosotras sabéis. Si
bueno,
esto
está bien, así está le bien, da un poco sí. de alegría.
Le da color.
Sí, le da color al color.
Pero Pedro Sánchez llevaba morada, la corbata. ¿No?
Anda.
Mira, morada,
sí,
bueno,
púrpura,
Burdeo, purple. Muy bien, pues bueno, enseguida pues vamos con el contenido, ya que hemos hecho el análisis de ¿cómo se llama? Del outfit.
Ya
está hecho el análisis de outfit, ahora vamos con la política.
Venga.
Cada vez se parecen más.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
Quiero hablarte hoy de un tema que puede provocar que te empieces a rascar, que te miren los brazos o las piernas, que empieces a revisar tu colchón, tu maleta. Las chinches poco a poco van apareciendo en diferentes puntos de España.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Andrea se las trajo de un viaje a Mallorca que hizo este verano. A la vuelta contó que empezó a notarse picaduras que le provocaban muchísima urticaria.
Yo llegué a irme a dormir al suelo del salón de la desesperación.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El seguro de coche de Línea Directa te ofrece las coberturas más innovadoras y los servicios más completos y diferenciales. Y además, al mejor precio. ¿Qué más se puede pedir? Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 5 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés en tienda, web y app.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Ojo al patio. ¿Sabías que por cada grado que bajas la calefacción tu factura baja un 8%? Para evitar que suba la factura, mantén la temperatura entre 19 y 21 grados. Para más consejos, no te pierdas Ojo al patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere saber más sobre ti, quiere estar contigo. Y es que al final pareces inalcanzable.
¿O no? En IKEA bajamos los precios en los productos más populares. Ahora y todo el año. Porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a la agencia de viajes para la gestión de tu reserva. Infórmate de las fechas correspondientes de inicio en tu comunidad autónoma. No esperes más y disfruta de tu viaje del Imserso con la garantía y confianza que te ofrece Viajes El Corte Inglés, agencia oficial acreditada para la venta de viajes del Imserso. Porque te lo has ganado.
¿Buscas diversión?
las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Es que me he acordado ahora por fin del nombre del ministro inglés de pésames.
Ay, ¿cómo era?
Brian de Justo.
Ay, Dios mío.
El ministro inglés de chistes. ¿Cómo? Arnold, gracias.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero, que te
querido
quiero.
Querido Pedro, querida Yolanda.
Presentamos un acuerdo que no es solo un acuerdo de gobierno, es sobre todo un acuerdo con la ciudadanía. Les vamos a dar lo que nos han demostrado el pasado 23 de julio: una auténtica lección democrática.
Bueno, pues nos quieren dar una lección democrática, escenificación de un acuerdo entre Sumar y el PSOE. Todos sabíamos el 23 de julio, que esto se iba a producir. Se ha producido ahora. Miriam Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás?
Pues encantado de tenerte aquí y deseando que nos digas por qué han hecho esto los del PSOE y de Sumar, por qué ha llegado hoy el día. ¿Por qué ha tocado hoy escenificación del acuerdo?
Bueno, yo creo que era un paso necesario, aunque totalmente esperado, no ha causado ningún tipo de sorpresa. Han pasado 3 meses, como decías ya, de esas elecciones generales en las que recordemos que se presentaron como ticket directamente.
Querido Pedro, querida Yolanda, sí. Ya esto era en julio.
Exactamente, entonces creo que esto nadie lo dudaba. Bueno, es verdad que anoche, a lo largo del día de ayer, escenificaron también unas tiranteces que al final se han resuelto hoy en cuanto a la reducción de la jornada laboral, que a lo mejor es la mayor novedad que contiene este acuerdo, que es bastante continuista. Y bueno, pues lo que han hecho es una puesta en escena de algo absolutamente esperado, y ahora se entra en una fase en la que ya no se pueden escapar de hablar del meollo de la cuestión, que es la amnistía y otras reclamaciones bastante importantes de los independentistas. Pero que no, incluso pasan por la autodeterminación.
Pero no se quita Sánchez algo de presión, digo, porque bueno, pues ahora los periodistas estaremos mirando las medidas, estaremos mirando los papeles. Yo no sé si esto al menos un par de días le va a quitar presión.
Bueno, yo sí creo que Sánchez y el PSOE prácticamente han estado enmudecidos en estas últimas semanas, y hoy sí consiguen poner el foco en este acuerdo con esta escenificación, diciendo que va a haber gobierno para 4 años, que quieren asegurarse una legislatura, hablando de sus medidas estrella, de derechos sociales. Desde luego hoy ganan ese tipo de titulares, pero creo que les va a durar poco, porque ya, a partir de ahora, sí o sí, el foco va a estar absolutamente en el resto de interlocutores que son necesarios. Ahora, como decía hoy la oposición a este gobierno en funciones, hay que conocer sí que sí, cuál es la letra ya pequeña de los pactos con los independentistas. Es decir, esto ya se daba por descontado. Ahora vamos a ver la letra pequeña de esa amnistía, en qué queda, y escapar ahora de las preguntas sobre estas cuestiones me parece que va a ser más difícil, porque se tienen que concretar ya en las próximas semanas. El calendario es el que es, lo hemos hablado varias veces. La próxima semana no creo que vaya a dar tiempo para nada, precisamente porque tienen que articular el resto de pactos, que no son pocos ni sencillos, y a lo mejor nos meteríamos en la segunda semana de noviembre, y si no, quedan otras 2. Esto ya tiene que marchar más rápido, y bueno, y hoy sí es verdad que se han quitado el foco de la amnistía, sí, porque precisamente ese acuerdo suscrito ni siquiera habla de la amnistía. Pero eso también creo que es lógico dentro de su pacto de gobierno, y también porque el acuerdo de gobierno, el PSOE, las bases la tienen que avalar. Es una consulta que tienen que hacer, y no van a someter a sus bases un acuerdo en el que aparezca la palabra amnistía. No lo van a hacer porque no aparece en este documento.
Es un acuerdo fundamentalmente económico. Decías que la reacción de la oposición, bueno, en realidad todavía es oposición de un futuro gobierno, porque el gobierno está...
Y un gobierno en funciones, es una situación bastante complicadita la que tenemos.
Un gobierno en funciones, el Parlamento parado y Feijó que dice que esto no tapa el acuerdo que tienen con Bildu.
Pacte lo que pacte, sin los independentistas catalanes no habrá gobierno. Que no nos distraigan con su pirotecnia y aclaren de una vez a los españoles lo que queremos saber.
Lo que pasa es que el PP lo tiene complicado, Miriam, porque claro, el reloj del gobierno está en pausa. No hay parlamento en el que debatir, no hay sesiones de control, antes comentábamos fuera de micrófono, no hay actividad parlamentaria. El PP tiene de complicado encontrar hueco, estamos todos pendientes de esa remodelación que iban a hacer. ¿Sabemos algo de esa remodelación?
Lo que dicen es que cuando haya gobierno, cuando ya haya una investidura y se clarifique el panorama de la gobernabilidad, entonces se acometerán los ajustes de los que Feijó, por otra parte, ya ha hablado. Y ahora mismo todas las miradas están puestas en el cargo, los dos cargos de Cuca Gamarra, sobre todo, que es secretaria general y portavoz parlamentaria del PP en el Congreso, además de otros vicesecretarios que pudiesen salir, entrar o adquirir nuevas competencias. Pero bueno, en Génova dicen que hasta que no se clarifique el panorama, se anunciarán esos eventuales cambios. Y esto tiene lógica, porque imaginemos que, por lo que sea, a un tal señor Puigdemont le da por no avalar la investidura Pedro Sánchez. No sería lo mismo el equipo que tienes que tener para ejercer ya una oposición sin cuartel ante este gobierno, o si tienes que ir a unas elecciones generales en las que a lo mejor tienes otra oportunidad para hacerte con el poder. Yo creo que el escenario desde luego va a ser, creo que va a haber un gobierno de coalición sustentado por los apoyos parlamentarios de los nacionalistas y los independentistas. Creo que en Génova también tienen bastante asumido este escenario, y que una vez Sánchez sea investido, pues un comité ejecutivo nacional tendrá que ratificar los posibles cambios, y todo hace pensar que Cuca Gamarra mantendrá uno de los dos cambios, de los dos puestos
que tiene hasta ahora. Reacción del Partido Popular a este acuerdo, asegurando que no tapan el acuerdo con Bildu, y luego reacción de Podemos. Yo, tenía entendido que Podemos formaba parte de la coalición de Sumar, pero dice Irene Montero que no les han contado este acuerdo que han firmado con el Partido Socialista.
No tenemos información del detalle del acuerdo, cuando leamos el documento les podremos hacer valoraciones.
Y luego Pablo Fernández, portavoz de Podemos, quien ha visto a Podemos y quien lo ve, dice que, oye, que hay de lo mío, que quiero sillas, que quiero ministerios.
La clave de todas las medidas progresistas es tener a personas que tengan la capacidad, la determinación, la audacia, la valentía y la firmeza de pelear para que se lleven adelante. Yo creo que eso es la clave de todo, por eso seguimos insistiendo que para Podemos es muy importante que tengamos ministerios con los cuales poder garantizar que ese acuerdo se lleve a la práctica.
Podemos dice que no sabía nada, que quiere ministerios, no lo hacen ni caso.
Que es insuficiente.
No hacen ni caso,
sí,
¿no?
Sí, es verdad los que suyos están teniendo un papel bastante difuminado, por decirlo de forma fina, y en este contexto pues yo creo que intentan sacar cabeza, aunque no les dejan mucho, ¿no?
¿Pero va a haber ministro de Podemos en el próximo gobierno?
Bueno, eso lo decidirá Yolanda Díaz, y viendo el cruce de acusación, ¿no?, eso de reproches, digamos, entre unos y otros, pues quizás a lo mejor no haya ningún
ministro. Ojo, que los de Podemos tienen un puñadillo de votos.
Sí lo tienen, pero de ahí a dar al traste con la investidura no lo veo. Eso sí, creo que pueden ser un dolor de cabeza bastante importante, porque siempre en la anterior legislatura ya veíamos que había una relación bastante tensa, que el desacuerdo era el protagonista de la mayor parte de las decisiones del Consejo de Ministros entre Unidas Podemos y la parte socialista del gobierno. Ahora a lo mejor hay desencuentros entre Sumar, la parte socialista, y entre Podemos, también intentando marcar su posición y arrastrar a otras posiciones más controvertidas todos los asuntos. Creo que esto pues anticipa una relación bastante complicada dentro de esa coalición que es Sumar, y en la relación en el día a día del Consejo de Ministros que se pueda formar.
Has dicho que todos damos por supuesto el acuerdo con Junts, pero también has hablado de la posibilidad de que no se produzca. A ver, danos un porcentaje.
Bueno, si hay que apostar, venga, apostemos, Fernando.
Venga, a ver, ¿cuánto está hecho este? Dame un porcentaje.
Yo sí tengo que apostar, pero esto es pura especulación.
Pura especulación. Con mucha base, digamos, de muchos años trabajando en esto.
Yo te diría que un 90%...
90%.
Hay gobierno. Con todos los apoyos que tienen que consolidar. Y porque creo que no tienen incentivos la mayor parte de los implicados, claro, para ir a otras elecciones, que creo que ahí el Partido Popular, sinceramente, creo que podría tener una bala importante para llegar a la Moncloa y no creo que le vayan a dar esa oportunidad. Pero bueno, mantenemos ahí el 10%.
90-10%.
Que creo que hay algunos actores, sobre todo Junts, que no lo van a poner muy difícil
en sus actuaciones. Bueno, pues ahí hemos dejado, Miriam, yo no me atrevo de ninguna
manera. Una pequeña puerta.
Bueno, un 10%, 10%, 10%. No es poco, un 10% es bastante.
Puede saltar la sorpresa en ese 10%. Lo iremos viendo, desde luego, pero ahora tenemos la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. Mira, un equipo coliderado por investigadores del Instituto de Catálisis y Petroquímica del CSIC y la Universidad Complutense de Madrid ha desarrollado unas proteínas artificiales capaces de degradar microplásticos y reducirlos a sus componentes esenciales, lo que permitiría su descomposición o su reciclaje. Para ello han usado una proteína de defensa de la anémona de fresa, a la que le han añadido la nueva función, lo que pone de manifiesto que la unión de métodos computacionales y la biotecnología nos puede permitir encontrar soluciones a muchos de los problemas ecológicos que nos afectan.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Y en esta tarde de martes, que es 24 de octubre, vamos a hablar también de la transhumancia, que es una modalidad de pastoreo que consiste en desplazar los rebaños de ovejas y cabras a lo largo y ancho de la península. Se hace en primavera y en otoño buscando los mejores pastos. Hay que decir que a día de hoy muchos pastores las siguen practicando por necesidad, pero también se ha convertido en los últimos años en una actividad reivindicativa. ¿Qué se reivindica? Bueno, las vías pecuarias tradicionales, como las cañadas reales, también el papel del sector y de la ganadería extensiva para la conservación de la naturaleza y la lucha contra el cambio climático. Y es que, fíjate, el pastoreo evita el abandono del campo, previene los incendios, evita la erosión y frena el deterioro de la naturaleza. Y por eso, como cada año, más de 1,000 ovejas y cabras hacen una ruta de 500 kilómetros hasta llegar a Madrid.
Que hasta hace 4 días las cañadas no eran más que escombreras llenas de lavadoras y de frigoríficos y de todo tipo de porquerías, y ahora mismo todas las personas, ya no solamente los pastores y los ganaderos, sino que el medio ambiente y la conservación y el disfrute del ocio que están teniendo todas las personas que viven cerca de las cañadas, creo que es bueno para toda la sociedad en general.
Es Manuel Baillo, es uno de los pastores que acompaña al rebaño y es vocal de la Asociación Transhumancia y Naturaleza. Bueno, yo fui a encontrarme con ellos, con el rebaño, con los pastores, cuando estaban en las afueras de Madrid, y dentro de un ratito, aquí en la tarde, te voy a contar cómo fue ese encuentro. Y hoy, que es el Día Internacional de las Bibliotecas, hablamos de lo que contienen, que son los libros, pero sobre todo de esos libros que se quedan en casa de otros, porque tú los prestas con ese cariño tan especial. Y esa persona lo olvida, no vamos a decir que lo hace a mala fe, pero se queda ahí en su estantería para siempre, y tú quieres recuperar ese libro que es tuyo, porque es tuyo y que te apetece tenerlo. Bueno, pues hablamos de esas cosas, ya no son libros, que se prestan y que, bueno, vamos a reivindicar esta tarde que se devuelvan a sus legítimos dueños. Es decir, que el programa de hoy te va a servir a ti, si quieres, para decirle a alguien que por favor te devuelva aquello que le prestaste.
sobre todo porque es una cosa importante para ti. Igual que se prestan libros y no vuelven, pues pasa muchas veces con la ropa.
Hola, gente. Una persona vino de visita y venía a cuerpo, pero a la hora de irse hacía mucho frío y le presté un chaquetón que yo tenía muy bueno, forrado, gordito, calentito, vamos, que además me encantaba. Y esa persona, nunca más supe de ella, no contestaba mis llamadas, y a mí lo que me gustaría es que esa persona me devolviera mi chaquetón.
Devuélveme el chaquetón. Que es mío.
Pobrecita.
Que ha llegado el frío otra vez.
¿Sabes qué pasa? Que hay mucha gente que se hace la loca para no devolver lo que tiene y no es suyo, mira.
Hola, buenas tardes. Pues mira, a mí me dejaron una barbacoa, pues sería antes de la pandemia. Tú pero dime. Es que tirando tanto uso, que la verdad es que creo que, perdón, además que me ha venido que ni pintado, pues creo que me va a dar mucha pena devolverla.
Pero vamos a ver.
Si ya no se
contarán. Pero vamos a ver. O sea, ya.
Ya ha pasado, ya ha llovido desde entonces.
Hombre, dice, no, es que me ha venido tan bien que ya total.
Claro, es que la uso tanto.
O sea, ¿cómo lo voy a devolver ahora? Si a... Es que me salen unas chuletas tan ricas.
Efectivamente, ya le coge el punto.
Hombre, bueno, pues. ¿Quién no te ha devuelto qué cosa y te gustaría recuperarla? Pues lo puedes contar aquí, a ver si se da por aludido. 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿La calidad se puede medir con números? En La Piara creemos que sí. 100 años.
Pat es La Piara, más buenos que el pan.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. La mayoría de las empresas españolas son pymes que se esfuerzan para seguir creciendo. Más del 83% de las que solicitan financiación bancaria la consiguen. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
Llevas al perro al veterinario, a los niños al cole, al baloncesto y me dices que también os vais de escapada. ¿Hay algo que no se pueda hacer en tu nuevo monovolumen?
Sí, claro. Echar gasolina.
Nuevo EQT 100% eléctrico de Mercedes-Benz. Amplio espacio y conectividad. Diversión en familia llena de energía. Aprovecha ahora y llévate la instalación del cargador gratis. Consulta condiciones.
Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisible. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora del 13 al 28 de octubre aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 18 de noviembre. Consulta condiciones en carlas.es.
Cuarta planta.
Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El vecino de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron en el sexto, se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos.
Vale, esta misma tarde les llamo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
García Carrión elabora vinos desde hace más de 100 años en Castilla-La Mancha, el mayor viñedo del mundo. Por eso, construyó su bodega global en Daimiel, donde se elaboran vinos bajo la denominación de origen La Mancha, como Don Luciano y Pata Negra. En Valdepeñas, Bodegas Los Llanos, fundada en 1875, cuenta con las cuevas subterráneas más grandes de España y con un gran vino, Señorío de Los Llanos. García Carrión cuenta con acuerdos a largo plazo con más de 20.000 agricultores. Actualmente son ya 156 países los que brindan con nuestros vinos de La Mancha y Valdepeñas, disfrutando del sabor de esta tierra con historia.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte, por ejemplo, lomo adobado extra de cerdo, 50% raza Duroc por 6,95 euros el kilo.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.